Antonio Urquizar, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días, gracias.
Bien, ¿cuáles eran los antecedentes de los retratos humanistas?
Bueno, ya durante la Edad Media, aunque no lo parezca, existía un cierto modelo de retrato secular, no solamente el religioso, que podía haber en enterramientos o en retablos. Pues había un tipo de retrato de la nobleza y de la monarquía que aparecía en otros soportes, como tapices, vidrieras o libros miniados. Es un retrato incluso a veces hasta anterior al religioso. Es un retrato en el que aparecía la figura de pie, completa o en tres cuartos, del que consideramos algunos ejemplos aislados y pocos, pero que nos hablan de un cierto desarrollo de este género en aquella época. Es un retrato que tiene su antecedente también en el mundo clásico, con una supervivencia que aparece con una expansión desde el centro de Europa, y el que podemos comentar como algún ejemplo el conocido retrato de Luis el Piadoso del siglo IX. Pero ese retrato luego en el siglo XV sufrió una remodelación bastante completa, con un esquema que reducía la figura representada básicamente al rostro o al busto. En el siglo XV, en el norte de Italia, en un esquema que tiene que ver con el patriciado urbano de las grandes ciudades italianas, en el que se prescinde de los atributos del poder, de la representación de la majestad, también de la corona, y que remite a modelos del mundo clásico distintos del anterior, y que son básicamente los que llegaban a través de las monedas que del mundo romano que iban apareciendo en esas ciudades. Y ese retrato fue rápidamente adoptado por algunas monarquías europeas, básicamente por el entorno austríaco de Maximiliano, y también en España por los reyes católicos.
¿Cuáles son entonces las fuentes e influencias de los retratos de la España del siglo de oro?
Bueno, pues sobre este origen que hemos comentado, este primer modelo de los reyes católicos, ligado de forma directa a la primera política de expansión internacional y de alianza de los reyes católicos, que le llevó a un desarrollo de una estrategia de matrimonios concertados con otras coronas, pues como parte de los mecanismos para fijar esta estrategia, estaba el envío de retratos entre las cortes. Y eso hizo que los reyes católicos tuvieran que sostener una producción retratística de la familia para entrar en estos juegos de alianzas. Y aquí pues se trabajó con una serie de retratistas que seguían este modelo, sobre todo ligado con el mundo del norte y del centro de Europa. Además, en el contexto de la corte imperial alemana, sobre todo en el entorno de la ciudad de Augsburgo, que había sido sede de varias dietas imperiales, se fue produciendo un nuevo modelo de retrato que fundía esta tradición burguesa italiana con la tradición aristocrática medieval que hemos comentado antes, que llevó a una revisión del modelo de cuerpo entero. Estos son, por ejemplo, los retratos muy conocidos que hizo Lucas Cranach de algunos nobles alemanes, por ejemplo, de los duques de Sajonia de 1514, que se conservan en la Gemälde Galerie de Dresde. Este retrato fue asimilado por la Casa de Austria y lo encontramos también en la política de imagen de Maximiliano y fijado de una forma muy característica también con Carlos V. En este contexto alemán, Seyss-Inegger pintó un retrato de Carlos V de cuerpo completo con un perro, que fue modelo para uno elaborado por Tiziano, que fijó definitivamente la imagen del monarca en este retrato de cuerpo completo, en Bolonia, en 1532. Podemos decir que en ese momento adquiere carta de fundación un modelo de retrato cortesano que tendría una secuela importantísima en todo el XVI y el XVII español. Aquí está este retrato de Tiziano que se conserva en el Museo del Prado, insisto, como carta fundacional de un modelo español, si queremos llamarlo así, de retrato de corte, que tiene una doble fuente fundamental en el mundo italiano y en el mundo nórdico alemán flamenco a su vez. En este contexto, el que va a desarrollar este modelo primitivo, dándole una vida más amplia, es el pintor Antonio Moro, que es un pintor de origen nórdico, formado en el retrato borgoñón y también en la tradición flamenca medieval, también en este modelo de busto burgués, pero que realiza en Bruselas una síntesis de estos modelos con la aportación de Tiziano. Allí trabajó como pintor del cardenal Granvela, como pintor también de la regenta María de Hungría, y alrededor de 1550 fue enviado a España y a Portugal para retratar a las familias reales de estos dos estados. Después volvió a Bruselas y acabó por retornar a la corte española tras la retirada de Carlos V, pintando a Felipe II de cuerpo entero entre 1558 y 1559 en un conocido retrato del rey armado, que también sirvió como modelo para experiencias posteriores. Acompañó un par de años, 1559 al 61 aproximadamente, a Felipe II antes de retornar al norte, pero tiempo suficiente para fijar una iconografía del poder también de larga trascendencia. Por otro lado, también podríamos referirnos, aunque sea brevemente, a unos modelos de retratos escultóricos, que sobre todo también en la corte carolina filipina pues tiene mucho peso el trabajo de una serie de artífices italianos, de los Leoni, que se desplazan a España y que en el ambiente del Escorial crean un modelo de retrato también muy efectivo, en el que, por supuesto, podemos destacar el modelo de Carlos V, que hoy se conserva en el Prado.
¿Qué tipo de pintores, profesor Urquiza, eran los que se dedicaban a hacer este tipo de retratos? ¿Había especialistas?
Pues sí, había especialistas, porque al tratarse de un género que en principio tenía una demanda focalizada en la corte, aunque después se fue, como ya hemos comentado, extendiendo por la nobleza y en la sociedad, al haber focalizado la demanda en núcleos muy concretos en los que trabajaban una serie de pintores aúlicos, pues provocaron que estos especializaran parte de su trabajo precisamente en el retrato. Y así tenemos que, por un lado, algunos de los grandes maestros internacionales, como por ejemplo Tiziano, dedican gran parte de su trabajo precisamente a esta elaboración de retratos, pues en un género demandado precisamente por los mismos comitentes de pintura, es decir, muchos de los que podían estar encargando a Tiziano pinturas para conventos o para la decoración de un altar mayor de una parroquia o para un palacio, por ejemplo, eran a su vez los mismos que querían verse retratados a sí mismos. Por lo tanto, insisto, gran parte de la demanda de estos grandes pintores era el retrato, pero luego hay otros, como puede ser Moroni en Italia o una serie de pintores en España, que especializan su trabajo de forma principal en el retrato. Así, en el contexto español, tenemos del siglo XVI, por ejemplo, tenemos que destacar especialmente el trabajo de Alonso Sánchez Coello, un valenciano formado en Portugal y en Flandes, seguidor de Moro, aunque modificándolo un poco mediante el estudio aplicado de los tizianos que se conservaban en la corte de España, o también a Juan Pantoja de la Cruz, vallisoletano, menos dotado que Sánchez Coello, pero también muy interesante por la aplicación con la que se dedica al trabajo de las ornamentaciones y de los signos del poder a través del vestuario. Y después podemos encontrar también otros en algunas de las cortes provinciales, como por ejemplo el flamenco Roland de Moy, un pintor originario de Gante que trabaja en el mundo de Aragón para los duques de Villahermosa, conservándose una galería de retratos de esta casa nobiliaria bastante interesante en el Palacio de Pedrola en Zaragoza, y también es un pintor de corte que trabaja en estos ambientes nobiliarios europeos. También trabajó bastante para los checos Lobkowicz, de los que se conserva también una galería de pintura muy interesante en el castillo familiar. Italianos que se desplazan también a España, como una de las pintoras más interesantes del siglo XVI, que es Sofonisba Anguissola, cremonesa, que trae un modelo de retrato más italiano, pero que en España acaba modificándolo un poco para ajustarse a esa tradición flamenca matizada por lo italiano que existía en la corte. U otros también, como Jorge de la Rúa, que trabajan de forma constante en este modelo de retrato nobiliario.
Y además de los pintores que trabajaban haciendo retratos en el mundo de la corte, ¿había más ambientes en los que se solicitaba este tipo de sí, cuadro? Porque nos ha señalado antes que había comitentes, ¿no?, que encargaban, y había más aparte de los de la nobleza.
Sí, bueno, en principio podemos decir que el núcleo de entrada del retrato en España de forma fundamental es la corte a través de los reyes católicos, pero después, como muchos otros comportamientos sociales, pero también artísticos en la España del siglo de oro, se van extendiendo por imitación. Puesto que estamos en una sociedad en la que la máxima aspiración de todo el que tenía posibilidades de ello es la de ascender socialmente, y para ascender socialmente una de las primeras cosas que había que lograrse era aparentar pertenecer a una clase o a la clase a la que se quería llegar, pues estos comportamientos representativos tienen bastante éxito y se difunden con facilidad. Por lo tanto, a partir de la corte propiamente dicha, de la corte de la corona, las distintas cortes señoriales que existen en otros territorios de la península van modelando los mismos comportamientos, ¿no? Y así hemos comentado antes, por ejemplo, cómo los Villahermosa pues tienen una galería de retratos con un pintor áulico como Juan de Mois, pero esto lo encontramos por todo el territorio de la Corona de Castilla y de Aragón, pues por ejemplo los Medina Sidonia en Cádiz, en Palacio Sanlúcar de Barrameda, tenían también una galería de retratos similar, con también una serie de pintores, como el flamenco Francisco de Cleves, que trabajan directamente para ellos en este entorno y con estas con estos intereses, ¿no? Puesto que se entiende que esta galería de retratos forma parte de la identidad nobiliaria. En este sentido es muy interesante ver cómo hay todo un desarrollo teórico que avala estos comportamientos y cómo los propios tratados de nobleza, que son textos de teoría política que guían un poco el comportamiento del noble, que aparecen en las propias bibliotecas de las casas nobiliarias, pues tienen todo un desarrollo en torno al aval teórico de estos comportamientos. Y así, por ejemplo, hay una interesante remisión al mundo clásico, a estas galerías de máscaras funerarias de familiares que tenían los romanos en las entradas de sus casas, y hay comentarios relativamente extensos a cómo Plinio contaba estas historias, y de la misma forma en la que estas máscaras aparecían para Plinio como un recuerdo de la memoria de los antepasados que justificaba la posición social del que las poseía, pues se entendía que estas familias nobiliarias también habían de tener esta memoria de sus antepasados. Incluso si nos vamos a algunos textos, ya no tanto de teoría política, sino incluso de teoría pedagógica, en los que aparecen pues libros sobre cómo educar a los nobles, se habla del papel que podían jugar estas galerías de retratos en la educación de los jóvenes vástagos de la nobleza. Por lo tanto, tenemos que hay un sentimiento de identidad entre la posesión de estas galerías de retratos y la pertenencia a un determinado estatus social, a una clase, a un estamento concreto. Y vemos que esto es lo que hace que se pueda hablar incluso de la existencia de, en ocasiones, de unas producciones casi industrializadas de retratos para clases emergentes que todavía no pertenecen a la nobleza, pero que están empezando por copiar, por imitar estos comportamientos que en el imaginario popular eran relacionados con la pertenencia al estamento. Y así podemos comentar, por ejemplo, la existencia de un pintor en Sevilla, hijo de Pedro de Campaña, que es uno de los pintores más conocidos de la Sevilla del XVI, que trabaja especializado única y exclusivamente en retratos y del que sabemos que a su muerte en su casa pues quedaba un número indeterminado de retratos sin elaborar. ¿Qué nos dice esto? Pues que más allá de la nobleza titulada hay un mercado más amplio del que en principio pudiera creerse a tenor de lo que se conserva en los museos o en los palacios de personas interesadas en este género en la España del momento.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Urquizar, por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en este interesantísimo tema del retrato en el Renacimiento español.
Bueno, un placer.